En 2016 me separé de mi esposa, me corrió de la casa. Mientras encontraba dónde rentar, se me ocurrió hablarle a mi abuela por teléfono. Le pregunté si podía quedarme unos días en su casa de Tláhuac. Me dijo que sí, que pasara por las llaves a su casa en donde ella vivía normalmente. La de Tláhuac estaba sola, deshabitada. Fui como a las 9 por las llaves. Ya de noche llegué a esa casa. Desde afuera se sentía el abandono. No era una casa vieja, pero sí de esas que se habían quedado congeladas en el tiempo. Al entrar me envolvió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era como si la casa hubiera contenido la respiración durante 20 años. Los sillones estaban forrados con hule cristal, crujían al sentarse. Tenían ese olor aguardado, mezclado con desinfectante barato y polvo viejo. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas y todas las lámparas daban una luz amarilla, tenue, que parecía no alcanzar nunca los rincones. Había dos televisores de caja, una en la sala y otra en la repisa del comedor. Ninguna funcionaba bien. El refrigerador hacía un ruido constante, una vibración intermitente como si se estuviera quejando de estar encendido. Lo que más absorbía tu atención era un reloj de pared en el pasillo, de esos con números grandes y manecillas negras. Su segundero sonaba tan fuerte que daba la impresión de estar marcando el tiempo en voz alta. Había una vibra muy rara en esa casa. No se oía nada, pero no se sentía solo. Como si algo más estuviera ahí, callado, pero despierto. De pronto empecé a escuchar pasos arriba. Pisadas suaves como si alguien caminara descalzo por el segundo piso. Me di cuenta de que nunca le pregunté a mi abuela si iba a estar completamente solo. Subí despacio, con la luz del celular, empujé una puerta, luego otra, nada. Hasta que prendí la luz de la recámara principal y me llevé un susto de esos que no te hacen gritar, pero te dejan el corazón acelerado. Pensé que era un sujeto esperándome en la oscuridad de aquella habitación, pero más bien era un Cristo. Un Cristo de tamaño natural, con todo y cruz. Estaba recargado en la pared justo frente a la cama. Lo habían colocado en la habitación como si estuviera descansando ahí, vigilando. Esa era la recámara de mi abuela. Entré, estuve unos segundos, lo vi y me salí, cerré la puerta sin tocar nada. Fui a inspeccionar la otra recámara, pero en ella no había muebles, ni cama, ni colchón. Ni modo, iba a tener que dormir en el cuarto del Cristo. Pensé en más de una ocasión sacarlo de la pieza. Y es que a la hora en que me fui a acostar, te juro que sentía que me estaba viendo. La poca luz que entraba desde afuera, de un poste viejo de la calle, iluminaba al Cristo de tal forma que no parecía una imagen sagrada. Se veía demoníaco, como si lo hubieran tallado para espantar, no para consolar. Me quedé un rato mirando el techo, aguantándome. Estaba pensando en prender la luz porque ya en la oscuridad me estaba empezando a sugestionar. El cuarto olía a madera vieja y cada sombra parecía moverse un poco más de lo normal. Agarré una sábana, me persigné por respeto, porque además de miedo le tengo devoción. Pero es que si seguía viendo esa figura frente a mí, no iba a poder dormir. Fui despacio. Coloqué uno de los extremos de la sábana sobre el brazo derecho de la cruz y justo cuando iba a cubrirlo, volteé sin querer. Te lo digo tal y como me pasó. El Cristo me estaba viendo. Estaba mirando hacia la derecha. Yo sé que cuando entré lo vi mirar hacia el frente. Lo sé, lo vi bien. Y ahora estaba girado. Los ojos clavados hacia donde yo estaba. Una mirada seca, fija. Ni en los cristos más realistas había visto algo así. Terminé de taparlo, pero ya con esa incomodidad que no se va. Con ese miedo que te provoca hasta espasmos. Apagué la luz, me metí bajo las cobijas. Cuando se me ocurrió mirar, te juro que la sábana se movía. No mucho, apenas, como si respirara, como si hubiera algo vivo debajo. Aún así, afortunadamente, con la sábana puesta dejé de sentir su mirada. A las 3 de la mañana me desperté. Sentí que había sido de la nada porque no escuché ruido. Solamente se me quitó el sueño y abrí los ojos. Sentí que alguien estaba ahí. No vi a nadie, pero tenía la sensación clarísima de que alguien estaba vigilando mi sueño. Miré al Cristo. Ya no tenía la sábana. Me asomé al piso junto a la cama, pensando que quizás se había caído, pero no estaba ahí en el suelo. Yo era el que tenía la sábana encima. Me estaba cubriendo por encima de un cobertor. Me bajé a la sala sin pensarlo mucho. Dormí el resto de la madrugada en el sillón con la tele prendida sin volumen. Al día siguiente fui a trabajar, pero no tenía cabeza para nada. Me sentía raro. No asustado, raro. Como si hubiera estado enfermo o mal dormido durante semanas. Fui con mi jefa y le pedí unos días que me los descontaran de vacaciones. Después de hacer eso, llegué muy temprano a la casa de mi abuela en Tláhuac. Ya no quería saber nada del Cristo, así que demoré lo más que pude el momento de subir. En vez de moverlo, tomé la decisión de mejor mover la cama. La iba a poner en la otra recámara, una más chica y llena de polvo, pero que al menos se sentía más tranquila. Ahí no había cruces de tamaño humano. Estuve horas en la planta baja. Cené algo simple, vi la televisión, me hice güey. No quería subir, pero eventualmente subí. ¿Y qué crees que pasó? No estaba el Cristo, ni él, ni la cruz, nada. Me quedé parado en la puerta esperando entender lo que veía o lo que no veía. Asunto arreglado. No, ¿verdad? Porque si no había una explicación, si no estaba ahí ni en ninguna otra parte de la casa, entonces alguien había tenido que entrar o salir. Alguien lo trajo, alguien se lo llevó. Le marqué a mi abuela, le pregunté directamente si había ido alguien a recoger el Cristo. Me dijo que no, me preguntó si no había estado tomando, que ella nunca había tenido un Cristo así en su casa. ¿Qué podía hacer para calmarme de aquel tremendo susto? ¿Cerrar bien las puertas? ¿Poner seguro? ¿Qué me garantizaba que no iba a volver a entrar la persona que lo trajo y se lo llevó? ¿Qué me decía que no había salido por su cuenta, si lo vi mover la cabeza, si en la noche él mismo me cubrió con la sábana? La mañana siguiente, mientras me tomaba un café, pasó el chismoso con el altavoz recorriendo las calles de la colonia. Ese señor que vende periódicos viejos y hojas sueltas con noticias escandalosas, gritando los encabezados para llamar la atención. Ese día, por el altavoz, dijo que se habían robado un Cristo de la iglesia, que le daban 2 días al pinche ratero para que lo devolviera, o lo iban a ir a buscar ellos. Querían que lo devolvieran antes de 2 días porque faltaba muy poco para Semana Santa. Eso fue lo que más me dejó pensando. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué el Cristo se habría escapado en estas fechas? No sé, a veces me pregunto si no estará cansado. Cansado de que cada año lo saquen, lo vistan, lo carguen por las calles, que lo miren sufrir, que lo lloren con lágrimas ensayadas, siempre lo mismo, clavado, herido, arrastrado, año con año el mismo papel. Y si un día ya no quiso, y si no se lo robaron, y si huyó por su cuenta. Mi mamá y yo nos salimos de la casa de madrugada sin que nos viera mi papá, porque últimamente se estaba portando más violento. Nos llevamos lo que pudimos agarrar, nada que pesara mucho. No nos trajimos nada que no fuera completamente indispensable. Yo tuve que dejar todos mis juguetes, mis muñecas, mi bicicleta. Mi mamá salió con una Virgen del Carmen, como de unos 30 centímetros, la que tiene al niño cargando, la misma que tenía encima de la cabecera de su cama desde antes de que yo naciera. En el camino la tuvo que tirar, dijo que no podía más con ella, que pesaba mucho, pero creo que no se refería al peso real. La recargó a un lado de un poste. Guardó silencio como por 30 segundos y nos fuimos. Nos fuimos a Puebla de madrugada. El camión era de asientos duros, además de que apestaba a gasolina y a sudor. Llegamos allá por la mañana, con los ojos quemados por no haber dormido nada. De todos los lugares, mi mamá nos llevó a Puebla. Después supe que mi papá tenía problemas con unos tipos de por allá y que por nada del mundo se atrevería a ir a buscarnos. Si iba, lo mataban, así de simple. Puebla era, para nosotras, un refugio escondido dentro del miedo. No teníamos dónde quedarnos, llevábamos poco dinero y ese lo estábamos racionando para lo básico. Fueron días difíciles donde el hambre se confundía con el frío. Me acuerdo de una noche en que entramos a un restaurante. Mi mamá se pidió un café y para mí un vaso de chocolate con leche. Compartimos una orden de biscuits como si fuera una cena de Navidad. Pagamos con el último billete que nos quedaba. Cuando la mesera se llevó los platos, mi mamá me acompañó al baño. Ahí nos escondimos en los gabinetes del fondo. Esperamos a que se fuera el último empleado para regresar al comedor y acostarnos en los gabinetes. Era la primera noche durmiendo sobre algo suave después de varios días en la calle, escondidos como ratas a simple vista. Entraron los empleados a las 7, pero no nos vieron. Estábamos al fondo, profundamente dormidas, sin hacer un solo ruido. Nos despertó una señora cuando abrieron el restaurante. Iba sola. Le pidió a la mesera que no llamara a la policía. Se notaba que era una clienta habitual porque nadie discutió con ella. Nos invitó el desayuno. Dijo que tenía años yendo a desayunar ahí, siempre a la misma hora y sentándose en el mismo lugar, el último gabinete en el fondo. Platicó con mi mamá, ella le contó todo lo que pasó en casa, por qué nos fuimos, cómo. La señora se quedó callada un rato con los ojos húmedos. Nos miraba sin pena como si nos conociera. Años después entendí que se sintió muy identificada con mi mamá. Como era un tema que tocaba profundo, nos ofreció darnos morada y trabajo para mi mamá, que era enfermera. Ernestina era una persona muy buena, muy amable, amorosa, respetuosa, humana. De esas personas que ya casi no existen. No entiendo ni creo que algún día vaya a entender por qué. No sé cuál sea la razón. No sé si sean las leyes que equilibran el universo o si simplemente le tocó mucha pinche mala suerte, pero esa mujer tenía en su casa el mal. No te hablo en sentido figurado, el mal así con todas sus letras. Tenía al mismo diablo bajo su techo. Estoy hablando de David, un niño de 9 años. Era travieso, sí, pero no de la forma en que todos los niños lo son. Tenía esa mirada que parecía que te estaba probando, como si estuviera viendo cuánto puedes aguantar. Hacía berrinches larguísimos. Rompía cosas con intención, con calma, como si le diera gusto ver cómo reaccionabas. Escupía en los vasos cuando nadie lo veía. Tiraba los platos al suelo cuando no le daban lo que quería. Mordía, arañaba, decía groserías que nadie le había enseñado. Pero eso no era lo que lo hacía diferente. Todos los niños pasan por etapas difíciles. Algunos tienen más energía, otros menos paciencia. Pero David había hecho cosas horribles, cosas que los empleados de la casa se obligaban a bajar la voz para contarlas. Después hizo unas peores, espantosas. No era un niño travieso, no era un niño difícil. No sé si hay una palabra exacta para describir a un niño así. Malicioso no alcanza. Endiablado se queda corto. Yo creo que lo más cercano sería decir que era peligroso. La casa donde nos invitaron a vivir era enorme. De esas casas antiguas, coloniales, con puertas altísimas de madera pesada y ventanas con marcos gruesos. Estaba en una calle tranquila de Puebla, con banquetas estrechas y bugambilias adornando las banquetas. Tenía 3 pisos y nosotras vivíamos en el último, en una habitación grande que daba al patio interior. Desde ahí se alcanzaba a ver todo. Los corredores con barandales de hierro forjado, las escaleras de cantera, las macetas viejas llenas de tierra seca. Adentro había 2 patios, uno en la entrada y otro más privado hacia el fondo, donde a veces descansaban los empleados. Era una casa de las que casi ya no hay. Se sentía fresca incluso en los días de calor. En el primer piso había unas cocinas enormes, con estufas industriales y largas mesas de trabajo. A eso se dedicaba Ernestina. Tenía un negocio de alimentos. Contrataba empleados para ayudarle y casi todos los días llegaba gente a preparar comida, cargar trastes, lavar ollas gigantes. Tenía dinero, lo suficiente para vivir bien. Ropa buena, comida de sobra, todo lo necesario, menos paz. Esa casa tenía un rincón oscuro, uno que no tenía nada que ver con la edad de la construcción, ni con el crujido de las escaleras. El mal estaba vivo ahí, no en las paredes ni en los muebles antiguos. Estaba concentrado en David. Una noche, mientras todos dormían, el niño salió al patio trasero. Se había encontrado un desarmador que se le cayó a uno de los empleados de mantenimiento en la tarde. Nadie notó que lo recogió, ya lo traía guardado en el bolsillo. Cerca de la medianoche, el niño se metió a la cocina, aflojó los tornillos de una de las repisas donde se guardaban las ollas grandes, las de acero, también las que tenían cuchillos colgados. No quitó nada del lugar, solo aflojó lo suficiente para que se viera normal, pero que aguantara poco. 2 días después, una de las empleadas intentó bajar una olla para preparar el desayuno. La repisa cedió de golpe, se vino todo encima, ollas, cuchillos, bandejas. Ella intentó cubrirse, pero estaba subida en una pequeña escalera de metal. Se atoró con uno de los peldaños, cayó mal y uno de los cuchillos le atravesó la pierna. No se la pudieron salvar. Mi mamá estaba espantada, quería irse. Apenas nos estábamos componiendo con el dinero, y otra vez la idea de tener que salir sin avisar, de nuevo, le estaba rondando la cabeza. No confiaba en dejarme sola en esa casa, así que hubo días en que, en vez de recogerme por la tarde, iba por mí temprano y me traía con ella a todos lados. Llegábamos a la casa y notábamos cosas raras, detalles pequeños, como si alguien hubiera hurgado en nuestras cosas, camisetas mal dobladas, bolsas abiertas, lápices fuera de lugar, cosas que una mano pequeña pudo haber movido. Mi mamá no decía nada, pero se notaba que no dormía bien. Un par de noches después del accidente en la cocina, un ruido la despertó. Eran como las 3 de la mañana. Alguien se movía cerca de la entrada. La luz del pasillo estaba prendida. Mi mamá se levantó y se asomó por la ventana. Alcanzó a ver a una figura agachada, como si alguien estuviera espiando por debajo. Cuando las miradas se cruzaron, la mujer al otro lado de la puerta le gritó: «Esperanza, esto es para ti, te lo manda tu tía Alejandra, la que te quiere». Mi mamá se quedó pensando, no salió de la recámara, ni siquiera gritó de vuelta, solo retrocedió despacio con las manos temblando. No tenía ninguna tía Alejandra, solo recordaba a una muy lejana, de la que no sabíamos casi nada y con la que no había tenido contacto en años. Esa noche no durmió, daba vueltas y vueltas en la cama, se sentaba, se levantaba, se volvía a acostar, hasta que se atrevió. Apenas amaneció, fue a ver qué le habían dejado a la puerta. Abrió con cuidado. Afuera, justo al centro del descansillo, sobre la losa fría, estaba una figura de la Virgen del Carmen. Más grande, mucho más grande que la que ella tenía. Esta era de tamaño natural. Estaba envuelta en plástico transparente, con flores secas en los pies y una cinta dorada amarrada al cuello. A un lado colgaba una tarjetita escrita a mano, pero sin nombre. Mi mamá no quiso dejarla ahí, llamó a uno de los empleados y le pidió ayuda para meterla. No era fácil moverla, pesaba. No como una escultura hueca o de yeso, esta se sentía sólida, como si estuviera llena de algo. El empleado hizo un comentario medio en broma, diciendo que parecía muerta de verdad. A mí se me hubiera hecho raro, extraño y espantoso, pero la aparición de la Virgen del Carmen ante la puerta tenía a mi mamá embriagada de fe. Lo tomó como una señal, una prueba de que Dios no la había abandonado. Tal vez que la Virgen la había seguido. Pero ¿qué tenía que ver la estatua con la historia que te estoy contando? En ese momento nadie lo sabía, ni mi mamá ni yo, pero hubo alguien que sí reaccionó desde el primer momento. A David le daba miedo esa estatua. No lo decía con palabras, pero bastaba con verle la cara. Se tensaba cada vez que pasaba cerca. Apretaba los labios, evitaba mirarla, se hacía chiquito. No era miedo del que provoca risa, era miedo real. En realidad, a David le daban miedo todas las estatuas. No se acercaba por nada a ninguna imagen religiosa. Aunque déjame decirte que con esta era distinto. La Virgen del Carmen lo paralizaba. Mi mamá lo notó, no dijo nada, pero lo notó y tomó una decisión. Pidió ayuda para llevarse la estatua a nuestro cuarto. Ahí la acomodó en una esquina, mirando hacia la entrada, como si estuviera vigilando. Esa fue la solución. El niño nunca volvió a subir al tercer piso. Nunca más se apareció por ahí, ni con pretextos, ni para buscar algo, ni por accidente. Simplemente dejó de subir. No hablaba del tema, pero se notaba que evitaba incluso mirar hacia la escalera. Era como si la estatua hubiera marcado un límite. Aunque yo tampoco me sentía del todo cómoda con ella, dormí mejor desde que estaba ahí. Y nuevamente te repito que mi mamá, con todo ese asunto, estaba en éxtasis de fe. Su Virgen del Carmen siempre salvándola. Un sábado por la mañana estábamos a punto de levantarnos cuando, de pronto, nos llegó un olor espantoso hasta la recámara. Era una mezcla imposible de ignorar, como plástico quemado con carne podrida. Al principio pensamos que algo se había descompuesto, pero el olor era tan fuerte, tan invasivo, que en segundos supimos que algo andaba muy mal. La casa se estaba llenando de humo. Fuimos hasta las escaleras, donde mi mamá se dio cuenta de que no había peligro de incendio. Entonces me regresó a la recámara y me pidió que no saliera de ahí. Me lo dijo en serio y ni siquiera dio tiempo para que le preguntara nada. Me encerró en la recámara y se fue corriendo escaleras abajo. Desde ahí alcanzaba a oír los gritos. No eran de dolor, eran de puro horror, como si alguien hubiera visto algo que no se puede desver. Después me enteré bien de todo lo que pasó. Ernestina, la mamá del niño, estaba en el suelo, temblando, llorando sin hacer ruido. La que gritaba era una de las empleadas. Había sido ella la que abrió el horno industrial más grande, el que casi nunca usaban. Tenía la puerta entreabierta y de ahí salía el humo denso, casi negro, que estaba llenando la casa. Adentro del horno, a medio cocinar, estaba un hombre. No estaba entero, el calor había reventado partes de su cuerpo, la piel se veía dura, ampollada, con zonas que ya se habían desprendido. El olor era insoportable. A la empleada que lo encontró tuvieron que sacarla del lugar. Se desmayó poco después y aunque nadie lo dijo con palabras, todos sabían que eso no había sido un accidente. David se había levantado temprano ese día, más temprano que todos. Mi mamá dice que lo vio dando vueltas por la cocina desde antes de que saliera el sol. Caminaba en círculos como si estuviera buscando algo. La cocina todavía no estaba en uso, pero varias empleadas ya estaban limpiando, trapeando el piso, organizando los utensilios. Le pidieron varias veces que se fuera a jugar a otro lado, pero siempre con cuidado, con una voz medida, casi dulce. Nadie quería tratarlo mal, nadie quería ser la próxima víctima de sus juegos. En un descuido, mientras todos estaban ocupados y sin levantar sospechas, David llevó al perro a la cocina. Era uno de los que cuidaban la casa. Lo metió al fondo, por la zona donde estaban los tubos expuestos y las viejas conexiones de gas. Lo amarró ahí con un cable, lo hizo rápido sin que nadie se diera cuenta. Después salió caminando con calma y fue a buscar a alguien, a un adulto que no estuviera muy alerta. El primero que se cruzó en su camino fue un empleado nuevo, uno de los que ayudaban con las entregas. Estaba por salir en la camioneta con la puerta aún abierta, acomodando cajas. David le dijo que necesitaba ayuda, que su perro se había metido a una zona estrecha y que no podía sacarlo solo. El hombre lo siguió sin sospechar nada. Era temprano y aún no se había enterado de cómo eran las cosas con ese niño. Entraron por el pasillo trasero y llegaron al horno industrial. David le señaló el fondo. El perro se oía llorar, pero no se veía. Además de asomar la cabeza, el empleado tuvo que meter primero los brazos, después el torso, se agachó, se apoyó con una rodilla, luego se arrastró un poco más, sin saber que ya estaba dentro del horno. Fue en ese momento cuando David cerró la puerta. La empujó con fuerza, la pala metálica cayó de golpe, el pestillo automático hizo clic. Nunca vas a oír a una persona gritando adentro de un horno. Aparentemente no se escucha nada y la persona, pues espero que se haya muerto de asfixia antes que quemada. Después de lo del horno, mi mamá y yo nos encerramos en el cuarto como 3 días. No salíamos ni para comer. El olor se colaba por todas partes. No importaba cuántas veces limpiaran ni cuántas velas prendieran. Seguía ahí, como si algo se hubiera quemado más allá del cuerpo de ese hombre. Como si se hubiera cocinado una parte de la casa. Lo hicieron pasar como un accidente. Dijeron que el horno había fallado, que el empleado se metió a revisar algo y el gas se activó solo. Nadie mencionó al niño, nadie, pero todos sabíamos. David era capaz de matar, ya no era una sospecha, era una certeza que todos decidieron guardar, como si hablarlo fuera a despertar algo peor. Nadie se atrevió a decir nada, nadie hizo nada para que alguien con autoridad, tal vez un doctor, lo viera. No sé si por miedo o por cariño a la señora, porque te juro, ella era amable, amorosa y respetuosa con todos. Yo a veces me pregunto, ¿qué habrá hecho para merecer eso? Después del accidente, mi mamá ya no era la misma. Parecía que tenía una cuenta regresiva en la cabeza, como si cada día fuera uno menos. No decía mucho, pero se le notaba en la cara, en cómo ya no deshacía las maletas del todo, en cómo cada noche se asomaba por la ventana antes de apagar la luz. Sabía que no podíamos estar más tiempo ahí. En cuanto pudo, porque ya tenía algo ahorrado y en el trabajo le había ido mejor, fue a hablar con Ernestina. Le agradeció todo, le dijo que ya estaba recuperada, que se sentía fuerte y que había llegado el momento de buscar un lugar propio para ella y su hija. La señora la escuchó en silencio, le temblaban las manos, le rogó que no se fuera, que no la dejara sola. No se podía, más bien, no se quería quedar sola. Estaba cansada, derrotada y con un niño en casa que no se comportaba como un niño. Nosotras teníamos mucho que agradecerle y mi mamá era muy consciente de eso. Hoy por ti, mañana por mí, me dijo esa mañana mientras tendía las cobijas. Y luego dijo algo que me pareció raro. Vamos a tener que comprar más estatuas. Pensé que lo había dicho de broma, pero no, lo dijo de verdad. Ese mismo día se fue para el centro a ver figuras y preguntar precios. Pasó toda la tarde recorriendo tiendas, preguntando por santos, tamaños, precios al mayoreo. Cuando regresó a casa, se llevó una sorpresa que no se digiere fácil. David estaba al final de las escaleras, en el piso de piedra del patio. Cayó mal, muy mal. Su cuerpo estaba torcido de una forma que no parecía posible. El cuello le colgaba en un ángulo errático, como si se hubiera rendido. Una pierna apuntaba hacia donde no debía y los brazos estaban abiertos, tensos, como si hubiera intentado detener la caída y el cuerpo no le respondió. Parecía una marioneta rota, tirada con fuerza contra el suelo. Nadie se atrevió a tocarlo, nadie gritó, nadie bajó corriendo a ayudar. Solo lo miraron desde arriba, en silencio. Dijeron que se cayó, todos dijeron eso, que se resbaló, que se tropezó, pero yo fui la única que vio. Yo vi que lo aventaron, pero obviamente no lo dije. ¿Cómo se iba a ver que yo dijera que vi salir de nuestra recámara a la Virgen del Carmen? La vi clarito, caminando, se veía terrorífica. Se movía con una cadencia insólita, como una estatua tiesa que, sin embargo, podía avanzar, paso a paso, sin ruido. El niño tenía explosivos en los bolsillos, de dónde los sacó, nadie sabe, pero lo más seguro es que planeaba dinamitar algo o a alguien. La estatua le salió repentinamente, se le paró de frente sin avisar. El niño chilló de miedo, como si hubiera visto al diablo en vez de a la Virgen. La figura lo fue orillando hacia el borde, de espaldas, como si lo empujara con el puro peso de su presencia, y ya en el último escalón, con la mano que tenía libre, lo empujó hacia el vacío. Cuando lo vio Ernestina, se puso como loca. Nunca había visto a nadie llorar y gritar de manera tan desgarradora. Fue un llanto animal, de esos que revientan la garganta. No podía apartar la mirada, aunque al mismo tiempo me daba vergüenza estar viendo algo tan lastimero. Lloró casi un día completo sin parar. Después se calmó. La mamá del niño se veía bastante cansada. Mi mamá la llevó a que se tomara un baño para que después se fuera a dormir. Se echó una siesta larguísima. Cuando despertó, parecía más tranquila, como si por fin, después de muchos años, hubiera descansado, como si se hubiera quitado algo de encima. Se levantó a la hora que quiso y tenía la cara en paz. Viví en esa casa hasta los 19 años. Cuando me fui, mi mamá se quedó con Ernestina. Se acompañaban muy bien, eran como hermanas. Me acuerdo que cuando llegamos, esa casa no tenía ni una sola imagen, ninguna estatua. Todo eran paredes limpias, un poco tristes. Cuando me fui, había varias, santos, vírgenes y cristos. Pero la que más me llamaba la atención era la Virgen del Carmen. Estaba al centro del patio, sobre un altar techado que le mandó a hacer la señora de la casa. Era la misma estatua que aventó al niño. Desde hace tantos años, a esa Virgen del Carmen nunca le faltan flores.